COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 6 minutos pasan de la una. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta jornada de martes 25 de mayo, en la que, como cada martes de estas últimas semanas, vamos a ponerle voz a los estudiantes de periodismo de las carreras, que a uno enseguida le tira lo suyo y se va para adelante. De todas las carreras que tienen que ver con esto de la comunicación, y hoy concretamente con una alumna de comunicación audiovisual de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que ha hablado probablemente con el protagonista de este siglo en el mundo del vino. Eso será más adelante. También nos acompañará la voz de la calle hoy con Sebi Carbajo. Y nos acercaremos hasta el sector del turismo rural. ¿Por qué? Seguro que recuerdas, la semana pasada te contamos que había un principio de acuerdo, vamos a llamarlo así. Terminaron muy contentos de una reunión con el portavoz de la Junta, Francisco Egea, para aliviar las restricciones en sus hoteles rurales. Y al final, el jueves, lo que hizo la Junta de Castilla y León fue otra cosa totalmente contraria y evidentemente no están nada contentos. Vamos a conocer sus demandas y, si es posible, vamos a acercarnos hasta el Colegio Antonio Ayue Morer, el primero en poner en Valladolid fin a su programa de enseñanza bilingüe. Ahora lo que toca es ponerse al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y si ayer felicitábamos a las chicas del Aula Alimentos de Valladolid del balonmano por esa medalla de plata, ese subcampeonato en la Copa de la Reina, hoy tenemos que felicitar a un agente de la Policía Municipal. Emma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Campeona por equipos, ¿verdad?, de Duatlón. También se celebraba además este fin de semana de Valladolid. Enhorabuena, lo primero de todo.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué tal fue? ¿Qué tal fue la experiencia y cómo te sentiste en esa competición?
Bueno, pues el resultado es lo que prima, uh-huh. Pero el hecho de competir la última prueba de la Liga Nacional aquí en casa, pues hizo que la prueba fuera muchísimo más especial. Uh-huh. Y lo que te digo, y encima con un resultado como campeonas de España de la Liga Nacional de Duatlón, pues ya fue el objetivo cumplido. Uh-huh. Eso es.
¿Cuándo empezaste a competir en este tipo de disciplina? No sé si haces también otro tipo de deporte, porque claro, el duatlón al final son dos modalidades, ¿no? Dos disciplinas.
Yo empecé hace 11 años a competir tanto duatlón como triatlón, pero bueno, dejé un poquito aparcado el triatlón hace unos 6 años por el hecho de que la natación no se me da nada bien y me especialicé un poquito más en el duatlón.
Y porque rompe mucho eso de salir del agua y de repente coger la bicicleta, ¿no?
Bueno, es casi más lesivo, es bastante más lesivo el hecho del duatlón, porque ¿sí? haces también los tres segmentos, uh-huh. corres, haces bici y corres. Y a nivel físico es más lesivo.
Uh-huh. Lo de la Policía Municipal vino después, ¿verdad? Lo de ser agente de la policía.
Lo de la Policía Municipal ha venido hace poquito. Llevo un par de años, uh-huh. En la calle concretamente casi ahora en julio va a ser el año.
¿Sí?
Y estoy todavía, como quien dice, aterrizando aquí en el cuerpo.
¿Cómo lo compaginas? Porque al final... no sé si calificarlo como profesional o semiprofesional, lo del duatlón.
Yo me considero una deportista popular. Uh-huh. Al final de lo que me gano la vida es ahora mismo como agente de policía.
¿Sí?
Y entonces lo compatibilizo sobre todo optimizando muchísimo el tiempo. En casa me dicen, voy a utilizar una expresión un poco coloquial, me dicen que soy un culo inquieto,
¿sí?
No paro un minuto, llego de trabajar, rápido me cambio, me voy a entrenar, aprovecho todo el tiempo. Al uh-huh. final este deporte se convierte en una forma de vida, para mí es mi forma de vida, le dedico entre 12 y 15 horas semanales de entreno. Unas 2-3 horas diarias.
¿Cuando hay competición un poco más?
Entonces, cuando hay competición más exigente, no más tiempo, pero bueno, sí que más exigente los entrenos. Entonces uh-huh. tienes que tener tiempo para trabajar, para entrenar y para descansar, que es muy importante.
Sí, los descansos son muy importantes.
Muy importante.
¿Te revierte positivamente a la hora de hacer tu trabajo como policía, el duatlón, el deporte?
Pues creo que se complementa muy bien trabajo y deporte, especialmente en dos aspectos muy importantes. Por un lado, de la disciplina. Como policía, pues la disciplina que nos caracteriza por estar en un cuerpo jerarquizado, y a nivel deportivo, esa disciplina te hace tener mejores resultados y mayor éxito a la hora de competir, sobre todo en la competición, bueno, y en el día a día de los entrenamientos. Sabes que tienes que hacer ese entrenamiento, y esa disciplina es la que te hace que hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y no hay más opciones.
Lo hace también a uno, no sé si más autoexigente en el trabajo.
Eso es. Y luego, bueno, pues un estado de forma óptimo en el trabajo también es muy positivo, sobre todo nosotros que trabajamos con una dotación, pues eso, con el cinturón, el peso que llevamos en el cinturón, el chaleco. En mi caso, yo voy en moto, entonces, bueno, pues eres más ágil a la hora de montarte, bajarte de la moto. Ese estado de forma que tienes por hacer deporte creo que te beneficia también a la hora de estar en el trabajo.
¿Y se promociona el deporte dentro del cuerpo?
Pues se promociona el deporte, algo que me alegra mucho. Mira, concretamente tenemos un equipo de atletismo, ABBA, en el que forma parte muchos compañeros del cuerpo, y se fomenta mucho la participación de las carreras, tanto a nivel provincial como regional, como incluso fuera de la región. Competimos juntos, vamos juntos, entonces, bueno, es algo muy positivo. Luego también hay una sección de bicis en el cuerpo. Que también, bueno, aparte de ejercer las funciones como policía, pues también tiene un poco el objetivo de visualizar ese uso de la bici como medio de transporte por la ciudad, como medio como deporte. Entonces, bueno, creo que la gente que nos vea en bici es algo también bueno y también positivo. Y luego también tenemos, dentro del cuerpo, tenemos varios instructores de defensa personal. Y mira, ahora concretamente hemos empezado otra vez el reciclaje, que estuvo un poco parado con esto del COVID, por no poder tener contacto físico y esas cosas, y ahora se está retomando. Entonces, bueno, todo eso hace que se fomente el deporte dentro del cuerpo.
Qué bueno. ¿Y has conseguido ya engañar a alguno de los compañeros para esto del duatlón, o de momento no?
De momento yo creo que, bueno, de momento no. Ahí sí que hay muchos compañeros que le dan, yo te digo, al running, hay grandes ciclistas también entre los compañeros, pero no sé si llegaré a engañar a alguno para que se estrene en el mundo del duatlón.
Bueno, ya veremos. De momento, lo que hay que celebrar es que Emma, agente de la Policía Municipal, está en lo más alto, en ese duatlón. Emma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena. Y gracias también por la labor que hacéis en la calle, que a veces nos lo ponemos fácil.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
La voz de la calle.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas.
Pues vamos a acercarnos a esta hora hasta la Plaza Mayor de Valladolid a escuchar La Voz de la Calle, hoy con Sebi Carbajo. Sebi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Encantado de saludarte. No sé si algo más optimista o más aliviado después de que bajáramos a nivel 3, sin consumo en barra todavía, pero bueno, con alguna que otra prebenda ya un poco mayor.
Sí, bueno, hombre, pues un poquito de alivio y un poquito sí que tenemos más, ¿no? Donde podemos meter un poquito más de gente, donde, bueno, poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, es verdad. Este fin de semana hemos podido trabajar un poquito más hasta la una, hemos podido en los establecimientos meter un poquito más de personal, en fin, bueno, poquito a poco vamos viendo, un poquito más optimistas sí que estamos.
Poco a poco, aquí se escucha, cada martes se abre paso La Voz de la Calle. Sebi, tú dirás, ¿de qué quieres hablar hoy?
Pues estamos optimistas, pues eso que acabamos de hablar, y un poquito enfadados, no enfadados, un poco decepcionados con la bajada del Real Valladolid en segunda división, ¿no? Sí. Que también ha sido la voz de la calle durante todo el fin de semana, donde se busca culpables, que si Ronaldo, que si el entrenador. Yo creo que ya estamos en segunda y lo que tenemos que hacer es olvidar, pasar página y empezar a animar al Real Valladolid para que la próxima temporada podamos celebrar en la Plaza Mayor o donde sea de la ciudad el ascenso a primera. Yo creo que ya nos quedan 2 días menos para estar en primera nuevamente. En fin, eso por un lado. Por otro lado, también relacionado con el fútbol, hemos visto a la afición del Atlético de Madrid, que es verdad que se ha portado ejemplarmente, ha habido algún caso aislado, pero yo estaba un poquito enfadado, cabreado, y la hostelería también, por cuando nosotros, como hablábamos al principio, nos dicen todas las medidas que tenemos que tomar, y había momentos en la Plaza Mayor donde habría 3.000 personas bebiendo, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, y eso también nos indigna un poco, nos enfada un poco.
Normal.
Digo que se han respetado prácticamente, ambos ellos se han portado bien, los cuerpos y fuerzas del Estado han estado ahí también, también hay que felicitarles, porque tampoco podían hacer mucho, pero bueno. Entonces, cuando ves todo eso, luego llega, por ejemplo, por parte del Ayuntamiento, que llevan como 15 días a los hosteleros de la Plaza Mayor, que nos tienen acribillados, con que no podemos poner ni una triste banqueta para poder trabajar en los soportales, porque está prohibido, porque viene la policía haciendo su trabajo y denuncia tras denuncia. Y desde aquí quiero yo denunciar que yo creo que en este momento no es el momento de que nos crujan de esa manera, de que bastante estamos señalados y luego presumimos desde el gobierno municipal de todas las ayudas y todas las facilidades que nos dan. Parece ser que a unos sí y a otros no. Y yo creo que es igual las normas en la Plaza Mayor que en cualquier calle de Valladolid. Y no se puede poner nada en las paredes y en otros sitios sí. Que lo cual yo me alegro que puedan trabajar, que bastante mal lo hemos estado pasando. O sea, no quiero hacer ni una crítica a la hostelería, pues faltaría más. Es más, apoyarnos y que les dejen más. Pero bueno, hay que hacer el tirón de orejas. Y es al equipo de gobierno, presidido por Óscar Puente y de la mano de Manolo Sarabia.
Pues la voz de la calle, aquí, cada martes, hoy con
estamos
Sebi.
Un poquito cabreados en la Plaza Mayor de Valladolid.
Pues con ese enfado.
Sí, ánimo, y que vamos a salir, estamos viendo el túnel. Pese a la zancadilla, estamos viendo la luz al final del túnel.
Pues ojalá llegue pronto esa luz. Sebi Carvajo, gracias por
muchas
acompañarnos.
Gracias a Cope, porque siempre nos da esa voz para podernos expresar.
De este a oeste y de sur a norte,
no te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita.
Repuntan ligeramente hoy los casos nuevos de COVID-19 hasta los 251, pero a la vista salta, que están por debajo de los 300 diarios en los que nos habíamos instalado en los últimos días. Precisamente la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha reconocido hace unos minutos en rueda de prensa que no se están detectando aumentos significativos en los contagios tras el fin del estado de alarma. Una buena noticia. Lo malo es que hoy sumamos 2 fallecidos más por COVID-19. Enseguida hablamos sobre COVID, sobre restricciones en el mundo del turismo rural.
No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita y la vida se va.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983-25-1225.
Se acaban las clases y todavía no sé qué hacer con mi futuro.
¿De verdad? No lo pienses más. Yo lo tengo claro. Voy a la Escuela Alcazarén de Valladolid. Si quieres trabajar en 2 años y tener la posibilidad de hacer prácticas remuneradas, puedes elegir uno de los grados superiores que ofrecen en turismo, marketing y publicidad o educación infantil. Infórmate en alcazarenformacion.es o llamando al 983-363-330.
Con mi problema de cataratas ya no podía disfrutar ni de ver el fútbol, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. No lo dudes, llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983-396179 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas, visión personalizada.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Los centros Juan de Herrera, Ramón y Cajal y Arca Real impulsan el reciclaje del plástico en el barrio de Las Delicias gracias al proyecto de Aula Empresa cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Si buscas empleo en el sector de los plásticos, puedes matricularte en el único ciclo de polímeros que existe en Castilla y León.
En Bricomart Valladolid disponemos de todo el stock permanente en laminado y aislantes de marcas de calidad profesional: Placo, Nauf, Rockbull. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hará entre 15 y 20 años que comenzaran a introducirse en los colegios los programas de enseñanza bilingüe. Algunos los conocimos en primera persona en estos primeros momentos, en esos primeros compases. Ahora, raro es el colegio, la verdad, que no ofrece este tipo de enseñanza en el que una, dos o tres asignaturas son impartidas en lengua extranjera, por lo general en inglés. Bien, pues el Colegio Antonio Ayue Morer se ha convertido el primero en Valladolid en poner fin a este tipo de programas de bilingüismo. María Elena Rubio es la directora del Colegio de Enseñanza de Educación Infantil y Primaria Antonio Ayue Morer. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué año
lo...? Sí, aquí trabajando.
Como siempre, siempre los colegios al pie del cañón. María, la primera pregunta es obligada. ¿Hace cuántos años, no sé si lo recuerda, empezaron a introducir este programa de enseñanza bilingüe en el cole?
Pues en el 2007.
Y ahora, aproximadamente unos 14 años después, os vais a empezar a despedir de él. ¿Por qué, María?
Bueno, pues mire, esto es un debate que llevamos gestando en el claustro del colegio durante ya llevamos tiempo, ¿vale? Porque en un principio, cuando se inició, pues veíamos que era algo que nos gustaba, que teníamos actitudes, pero según fueron pasando los años, nos dimos cuenta, claro, que existía un vacío, vamos a llamarlo,
sí,
entre la parte de las ciencias naturales que se daba en inglés y lo que en español estos niños tenían adquirido, ¿vale? Porque ellos adquirían vocabulario en inglés, pero cuando lo tenían que mentalmente asimilarlo en inglés para también mentalmente asimilarlo en español, no aprendían el vocabulario en inglés, pero no lo trasladaban a su lengua materna.
Porque ¿qué asignaturas se imparten en el cole con enseñanza bilingüe?
Nosotros tenemos ciencias naturales, science y artistic art.
¿Y no se han planteado, en vez de eliminar ese programa de enseñanza, simplemente cambiar las asignaturas?
Pues la verdad es que no, no lo hemos planteado. Porque en cualquier asignatura que no cree, vamos a ver, nosotros pensamos que la idea de la enseñanza de inglés no es traducir una asignatura al inglés, sino, porque si tú vas a un país o hablas con una persona de lengua extranjera, no hablas específicamente de una asignatura, hablas de todo lo relacionado con los hábitos sociales, con la cultura de ese país, y todo eso lo adquieres en la materia de lengua inglesa. Adquieres vocabulario, adquieres conceptos, adquieres todo lo relacionado con la cultura inglesa, pero lo adquieres en una asignatura que se trabaja el idioma.
¿Van a tratar de suplir esa carencia o de readaptar el programa de enseñanza de la lengua inglesa?
Sí, mire, nosotros tenemos un proyecto de autonomía que ya llevamos tiempo con él, que nos ofrece la Junta de Castilla y León. Entonces, en ese proyecto de autonomía presentas, tenemos un número de horas con las cuales podemos jugar y presentas en qué quieres emplear tú ese número de horas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la actividad de piscina, pues nos parece súper importante a la hora de trabajar todos los hábitos de limpieza, de gestión autonómica, y luego tenemos otra parte que es la orquesta, porque nuestro colegio cuenta con una orquesta que la componen los niños del colegio en coordinación con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y luego otra parte va a ser la importancia a la asignatura de inglés, dándole mayor número de horas. Nosotros ya llevábamos un tiempo con una organización interna del centro, ¿vale? De, bueno, pues eso, sacar mayor número de horas para inglés en infantil. Ya llevábamos un tiempo que gestionábamos el dar un número de horas mayores a infantil, pues consideramos es muy importante, claro. Cuando se adquiere un idioma, es cuanto más pequeños son, mejor lo adquieren.
Ustedes, para poner fin a este programa de bilingüismo, han tenido que comunicárselo a la Consejería de Educación.
¿No han
tratado de disuadirles en la consejería o qué les han dicho?
No, lo que nosotros vamos a ver, yo primero, cualquier director con quien entabla primero esta serie de situaciones con las que las habla es con el inspector. Yo al inspector se lo comuniqué, entonces él me dijo, bueno, no pasa nada, tienes que mandar una serie de documentos justificativos porque porque el centro, el claustro, opta por esta medida. Entonces nosotros presentamos un documento en el cual justificábamos por qué creíamos conveniente el empezar a quitar el bilingüismo en primaria.
¿Lo harán al unísono en todos los cursos o quienes
no,
ya
no,
están?
No, esto se hace de forma gradual. No. Esto nos lo han aprobado este año, entonces esto se implantará el curso que viene. Entonces, el primer curso que empezará a no tener enseñanza bilingüe será primero del curso que viene. Y luego, posteriormente, los niños que han empezado con enseñanza bilingüe deben de terminar. Y los estudios de primaria en enseñanza bilingüe, claro.
Pues, oye, una alternativa, tratando de potenciar la lengua inglesa y abandonando esos programas de bilingüismo. Veremos si al Colegio Antonio Ayuso Morer le siguen otros de Valladolid. María Adelena Rubio es su directora, a la que agradecemos muchísimo que nos haya atendido, que estos días, más aún con el COVID, hay muchísimo trabajo en los coles. Gracias.
Sí, vale, gracias. Muchas gracias a ustedes. Shake it off, shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you can. Already been sold. Show you how little I care, little I care, little I care. My
my diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y esa actividad hoy nos lleva a hablar de la iniciativa Apadrina un Alcorque para transformar espacios en microjardines. La profesora María Rosario del Caz y las investigadoras Alicia Sainz y Rosalía de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, junto con el clúster de Hábitat Eficiente AICE y la empresa Activa Parques y Jardines, han lanzado la iniciativa Apadrina un Alcorque, con el que quieren transformar los alcorques, esos pequeños espacios donde se plantan los árboles, en microjardines. La actividad se enmarca dentro del proyecto municipal de renaturalización urbana Urban Green Up, cofinanciado con fondos europeos del programa Horizonte 2020, que aplica una de las soluciones basadas en la naturaleza propuesta por el proyecto Innatur, proyecto también cofinanciado con fondos europeos a través del programa Interreg POCTEP, coordinado en este caso por la Universidad de Valladolid. El objetivo supone una oportunidad, aseguran desde la Universidad de Valladolid, para mejorar aspectos ambientales, de calidad de vida y paisajísticos del espacio público, pero también de implicación, participación y cohesión ciudadana. Por el momento se llevará a cabo una intervención piloto en la calle Panaderos, desde el Mercado del Campillo hasta la Plaza del Caño Argales, afectando a casi 60 alcorques.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mi hijo hará realidad su sueño de ser chef.
¿Cómo?
Matriculándose en la Escuela Alcazarén de Valladolid con FP dual de grado medio y superior en cocina y una formación 100% práctica.
Los que terminan están trabajando en sitios de alta calidad gastronómica. Voy a decírselo a mi hijo.
Infórmate en alcazarenformacion.es o en el 983-363-330. El futuro de la hostelería está en manos de grandes profesionales.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
El pasado viernes, las 9 provincias de Castilla y León bajaron al nivel 3 de alerta sanitaria, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y coincidiendo también prácticamente en esos días con palabras de apoyo para el turismo, palabras de apoyo y también alguna que otra iniciativa con líneas que sumarían hasta 4 millones de euros para reactivar el turismo y muy especialmente el turismo rural, en el que hoy queremos detenernos, porque seguro que recuerdas que a principios de la semana pasada te contamos el resultado de una satisfactoria reunión, así la calificaban, entre el portavoz de la Junta de Castilla y León y representantes de la Federación de Empresarios de Turismo Rural. Al término de esta reunión, Francisco Igeano entró en detalles de la modificación que se iba a plantear apenas 3 días después en el Consejo de Gobierno, pero las organizaciones turísticas daban por prácticamente confirmado que el gobierno autonómico eliminaría la prohibición de alojar a más de 2 grupos estables de convivencia en alojamientos rurales, que a todos los efectos funcionan como cualquier otro hotel de una ciudad. Y el resultado fue absolutamente contrario a esta previsión. Finalmente, el gobierno autonómico lo que dijo fue: bueno, puede haber un máximo de 10 personas en casas rurales y un máximo de 2 grupos de convivencia estable. Ángel Carreras es el presidente de la Federación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León y estaba en esa reunión. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
buenos días, doctor Javier.
¿Qué se os pasa por la cabeza el jueves cuando veis el anuncio que hace el gobierno autonómico?
Pues fíjate, nos enteramos nada más que terminó y fue como un jarro de agua fría que no te esperas, porque todos lo veían de sentido común, ya que a los alojamientos de turismo rural normalmente las casas rurales suelen vivir convivientes o pandillas de amigos y gente que se conoce que habitualmente son convivientes. Y en los hoteles y posadas, pues claro, decir que en un hotel y una posada pueden ir dos unidades familiares, te imagínate un establecimiento con 15, 16 o más habitaciones y solo pueden ir dos familias, es lógico.
¿Qué os hacía pensar que estaba prácticamente cerrado? No sé qué es lo que os dijo exactamente el portavoz de la Junta.
Porque es de sentido común. Y de hecho lo entendieron a la primera, esa demanda se ha llevado hasta el final, que quitaron las unidades familiares, aunque luego tengamos un cupo de personas, como es lógico, igual que un 75% que tiene un hotel, ¿no?
Uh-huh.
O que andemos en tantos porcientos como ellos, pero decir que un hotel se puede llenar, ya hablamos, imagínate un hotel que no sea rural, o sea, 50 habitaciones, 100 habitaciones y solo dos unidades familiares, dices, es inviable, o sea, es que es una cosa tan ilógica que todos lo entendieron desde el minuto uno. Y de hecho, el señor Igea dijo que cómo se podía haber hecho eso porque no tenía lógica. Entonces todos, tanto consejero, vicepresidente, directora general, lo entendieron desde el minuto cero y se supone que por eso han luchado en el Consejo de Gobierno. Pero al parecer la Consejería de Sanidad no opina así. Los datos acompañaban, habían bajado mucho los contagios y si ya nosotros estamos ahora mismo preparando una estadística de los contagios graves que tenemos en el medio rural, ¿vale? Porque donde hay establecimiento de turismo rural, sabes que somos todo poblaciones de menos de 3.000.
Sí.
Y estamos preparándoles una estadística para que vean números aún más reales. O sea, ahora mismo se podría decir que es ínfimo el tanto por ciento de contagiados de COVID que hay en los pueblos.
Uh-huh.
Igual hay uno, sí hay. Uh-huh. Entonces no tiene sentido.
Ahora mismo con ese condicionante, el de no poder albergar a más de dos grupos de convivencia, no más de 10 personas, ¿es viable vuestro trabajo?
Para los hoteles rurales y posadas es inviable. Para las casas rurales quizás sea viable. El problema que estamos teniendo es que ahora mismo es cuando estamos recibiendo desde la semana pasada llamadas demandando el establecimiento, pero claro, no te puedes arriesgar a decir que sí, no sea que venga otro jarro de agua fría como este, porque ahora nos surge otra duda. Nos han dicho que cada jueves hay consejo de gobierno, como es normal, y que se iba a cambiar el estado de nivel.
Sí.
De nivel 3, pasar al 2 y al 1, pues a lo mejor en 2-3 semanas. Pero, como sale en el BOFIL, pone claramente que el cambio de nivel se hará cada 15 días, con lo cual nosotros no sabemos qué decir a la gente y vamos a ponernos en primeros de julio. La gente está buscando ahora mismo lugares donde ir. Si ahora mismo estás indeciso y no quieres decir sí, o dices sí y luego te cierran porque suben los contagios, ¿qué pasa? Ahora mismo estamos perdiendo mogollón de clientes, muchísimos. Muchísimos clientes porque están llamando, no podemos asegurarles la estancia, solamente a los primeros que llaman, evidentemente, entonces están buscando otros lugares. De hecho, esta semana, fíjate, hoy estamos a martes y en mi teléfono ya han descendido las llamadas. Claro.
Ángel Carreras es el presidente de la Federación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León. Ángel, gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Javier, por este huequito.
Estamos pulsando esa realidad del turismo rural, un sector pujante en nuestra comunidad y uno también de los más afectados por la crisis del COVID-19, la pandemia que nos acompaña ya desde hace más de un año, y denuncian que la Junta ha incumplido con su palabra en aquella reunión que mantuvieron empresarios de turismo rural con el portavoz de la Junta, Francisco Igea, y otros representantes del gobierno autonómico, a quienes nuevamente se han dirigido por carta, concretamente a la Consejería de Cultura y Turismo, distintas asociaciones, entre ellas la Asociación Valladolid Rural, que preside un conocido de esta casa, Luis Chico. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. A ver,
¿cuál es el motivo de esta nueva misiva?
Bueno, pues el motivo es lo de siempre, el estar totalmente en desacuerdo con los aforos propuestos, así como las unidades de convivencia, que nos parecen realmente pues lamentables.
En vuestro caso, ¿habéis podido reuniros con el gobierno autonómico?
No había posibilidad de reunirnos porque, bueno, pues la situación que vive el sector del turismo rural, en concreto de los alojamientos rurales, está siendo un poco caótico debido a distintos tipos de, por un lado, plataformas, por otro lado, federaciones, hay un poco, dentro del propio sector, un poco de situación caos, y entonces esto pues no está permitiendo que haya una buena presencia a nivel administrativo. Y bueno, pues tenemos que tirar los más veteranos y los que llevamos muchos años al frente, pues con otros compañeros. Y hemos hecho este grupo, en principio, de seis asociaciones, que detrás hay muchos más empresarios que nos avalan y nos apoyan. Uh-huh. Pero bueno, y sobre todo porque hay cosas que no concebimos, Javier, que es... Y voy a ser muy claro.
Sí.
¿Cómo se puede hablar de unidades de convivencia y de 10 personas en una casa rural cuando el merendero que tenemos al lado de nuestras casas rurales hay 30 personas y de 20 unidades de convivencia? Sí. No comprendemos cómo en el autobús, camino de Madrid a León o de Madrid de Valladolid a Madrid, esté el autobús lleno 2 horas y media, 3 horas, y haya cuántas unidades de convivencia. No concebimos que el tren vaya lleno. ¿Cuántas unidades de convivencia? Sí. No concebimos que en algunos lugares, terrazas, 70, 80 personas, unidades de convivencia. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Pero a qué, de qué estamos hablando? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está ese razonamiento? Sí, que una casa que está a tu lado de tu casa rural puede tener 30 y nosotros no. Señores, esto hay que tomárselo mucho más en serio, porque hay profesionales que vivimos de esto y llevamos 15 meses sin ingresar dinero y con un problema muy grande, que los impuestos los seguimos pagando al 100%, porque de eso nadie ha hablado nada, de esa fiscalidad positiva. Y de las ayudas y de tal. Si a mí ustedes no me dejan trabajar, que me parece muy bien, porque no hay que cumplir con la salud, muy bien, denme lo que me corresponde, mis ingresos, que para eso estamos, para eso hacemos declaraciones y para eso estamos todo el día pagando impuestos, pues que nos lo contemplen. Creo que es que ese es el gran problema, la falta de cordura. Queremos que nos dejen trabajar en nuestros entornos rurales, que son entornos limpios, con los protocolos de seguridad, higiene y normativas que tenemos. Y eso es el gran problema, no hay más.
Luis, ¿os ha molestado que os metieran en el mismo cajón que las viviendas de uso turístico?
Pues sí, porque es que la normativa que nos hacen, que nos obligan a los alojamientos rurales a cumplir, no tiene nada que ver con las normativas, con las otras. Otro tipo de alojamientos. El cliente final no distingue entre lo que es un alojamiento turístico y un alojamiento rural. No distingue entre lo que es una vivienda de uso turístico, un apartamento turístico, no lo distingue, pero nosotros los profesionales sí. Y entonces, por eso nos sentimos, de alguna manera, pues no es normal que un tío que mete 30 personas en una vivienda de uso turístico se compare a una casa rural que tiene una limitación de 16 con una obligatoriedad de metros cuadrados. No lo concebimos. Nosotros no podemos poner literas, no podemos... Es decir, entraríamos en un detalle que el público final no lo conoce, pero nosotros sí, insisto. Entonces, no podemos ser todos medirnos por el mismo rasero. Y hay cosas que es la comparativa con hoteles de ciudad o comparativas que no. Yo digo que todos tenemos que trabajar, pero por favor, que se vean las cosas, porque el turismo rural tiene segmentos, como lo tiene el turismo general. Y yo creo que hay que trabajar esos segmentos uno a uno, con un poquito de fijación y saber dónde estamos.
Luis Chico es el presidente de la Asociación Valladolid Rural y, como bien decía él, es uno de los veteranos. Él tiene una casa rural. Luis, recuérdame el nombre, que siempre me olvido.
Campus Lumbre. Es un hotel rural, pero bueno, nosotros hay veces que, aunque la normativa nos favorezca en algunos casos, nosotros trabajamos en equipo. Y el equipo es que lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para todos. Y en este caso, lo que es malo para nuestros compañeros también es malo para nosotros.
Luis, y Campo y Lumbre, ¿cómo tiene la agenda para verano?
Pues la agenda para verano está siendo bueno, todo el mundo dice, bueno, esto va a despegar, va a ser. No. Está siendo muy despacio. Bueno, pues un mes de mayo normal estaría lleno todos los fines de semana. Nosotros seguimos teniéndolo vacío porque, bueno, pues, perdón, seguimos teniéndolo vacío. Aún no se ha llenado ni junio, ni julio, ni agosto. No te quiero contar septiembre. Entonces estamos viendo cómo la gente sigue aletargada, la gente sigue con un grado de incertidumbre importante, porque, claro, no saben. Y el gran problema de todo esto radica en algo que es importantísimo, que es que al tener estos aforos reducidos y estas situaciones de un par de convivientes o unidades convivientes, la gente busca otros lugares donde hay aforos. Es decir, si tú te vas a otra comunidad, hay aforo libre. Y unidad de convivientes libres, con lo cual, ante las mismas circunstancias, la gente se va a otros sitios. Y eso lo tiene que ver nuestro gobierno, lo tiene que ver nuestra administración. ¿Por qué? Porque si no, va a ser luego muy duro conseguir que toda esa gente que se ha ido a otros sitios y ha descubierto otros lugares, vuelva a nosotros.
Pues es el testimonio del turismo rural. Luis Chico es el presidente de la Asociación Valladolid Rural. Gracias también a ti, Luis, por acompañarnos.
Muchas gracias y ya sabéis que seguiremos luchando e intentando que nuestro turismo rural, nuestros alojamientos rurales sean como han sido un referente dentro de lo que es el turismo de la provincia.
Pues ojalá que se mantenga. Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos los martes del mes de mayo, ya lo sabes, y este no iba a ser menos. Lo cierto es que ya no sé si será el último o no. Desde luego cerramos mayo. Pero mira, me dicen que nos queda todavía un reportaje por escuchar de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de sus estudiantes. Hoy, concretamente, el que ha elaborado con mucho mimo, seguro, Judith Prado, que es estudiante de tercer curso de comunicación audiovisual en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Judith, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi.
Oye, lo primero de todo, ¿qué tal va el curso? Porque ya estás finalizando. No sé si estás ya de exámenes.
Sí. Sí, todo muy bien, acabando ya. Uh-huh. Estamos un poco hasta arriba de trabajo, pero muy bien, bueno, muy bien
¿qué,
todo.
¿Qué tal la experiencia en la universidad?
Pues genial, la verdad. Estaría en la universidad toda la vida.
Bueno, pero las cosas se van acabando y sobre todo hay que pasar a lo siguiente, y una buena forma de transitar por el periodismo es con este reportaje en el que además, fíjate qué oportuno, porque este fin de semana falleció uno de los grandes de la Ribera del Duero, Alejandro Fernández, alma mater de Tinto Pesquera y alma también de la Ribera del Duero. Y precisamente el protagonista que has elegido le recordaba con mucho cariño. Tú has elegido a José Moro, otro grande de la Ribera del Duero. ¿Por qué?
Pues mira, tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas y me llamó mucho la atención cómo pudo transformar una empresa tradicional a las necesidades de hoy en día. Y me encantó mucho su innovación.
¿Qué tal la experiencia con él?
Buah, me encantó. Es una persona muy, muy amable y... Genial, genial.
Pues oye, yo creo que lo mejor, Judith, que podemos hacer es escuchar ese reportaje y luego lo comentamos.
La innovación tiene el poder de transformar un negocio y toda una industria al instante. En una sociedad en constante cambio y continua evolución, innovar se ha convertido en una necesidad, llegando a considerarse como el verdadero motor de la empresa. El presidente de la Fundación Innovación Bankinter, José María Fernández, nos explica cuáles son los motivos para que una empresa continúe innovando.
Porque en esta sociedad que cada vez la innovación se mueve muy rápido a nivel mundial, porque estamos ya en un mundo globalizado, tenemos que estar continuamente pensando en cómo innovar si queremos seguir siendo competitivos.
A pesar de la continua transformación global, las nuevas empresas pueden llegar a tener más facilidades a la hora de innovar. En cambio, los negocios tradicionales que han permanecido en el tiempo tuvieron que renovarse durante múltiples años para mantener su consolidación. En nuestra provincia, un claro ejemplo de negocio tradicional innovador son las bodegas Emilio Moro. El origen de la bodega se remonta a 1891, año de nacimiento de su fundador, Emilio Moro, en Pesquera de Duero. Emilio Moro, abuelo de los actuales propietarios, enseñó a su hijo el amor por el vino y este, a su vez, lo transmitió a sus hijos. José Moro, actual presidente de la empresa, recuerda sus inicios en las bodegas con su padre.
¿Y quién me iba a decir a mí? Yo cuando iba a la escuela, cuando iba a la bodega a ayudar a mi padre a regañadientes, cuando ayudaba a mi padre a lavar las cubas, a podar, y poco a poco eso se convirtió en mi pasión. Puedo recordar también aquellas primeras botellas que vendíamos, las que llevábamos debajo del brazo, montados en una pequeña furgoneta con nuestro nombre. Pero llegados hasta aquí, admito que la pasión y el esfuerzo ha conseguido que liderar este proyecto sea todo un orgullo.
En 1989 decidieron utilizar los nombres de su padre y de su abuelo para crear una marca y comercializarla por todo el mundo. Así nace Emilio Moro, convertida hoy en uno de los referentes en el mundo del vino y a nivel internacional. Con un gran esfuerzo detrás, consiguieron transformar su negocio. José Moro ha sido el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación.
Porque hemos conseguido pasar de labrar nosotros mismos el campo a desarrollar una tecnología innovadora, como lo ha reconocido, por ejemplo, la revista Forbes.
Las bodegas han conseguido adaptarse a las necesidades de hoy en día sin ningún problema. Han desarrollado su negocio teniendo claros sus pilares fundamentales.
Evidentemente que apostamos claramente por la innovación y la consideramos un pilar fundamental en nuestras bodegas. La innovación es clave para el desarrollo del negocio y una forma de diferenciarse de los demás. Pero como decimos, en nuestras bodegas siempre debe ir de la mano de la tradición.
La tecnología es una herramienta para conseguir ser más productivos, aumentar la calidad y siempre ayudar al bodeguero, al enólogo y a todo su equipo para tomar las mejores decisiones.
Creo que la clave está siempre en buscar el crecimiento, en adaptarse a los tiempos que corren y en diferenciarse, en demostrar nuestra propia identidad.
El presidente de las bodegas explica cuáles son las principales herramientas para mantener la cualidad clave de su empresa.
Bueno, pues sin duda nuestra principal herramienta es la confianza en la tecnología. Es considerarla como un compañero de viaje perfecto para preservar la tradición.
En Emilio Moro han apostado por aplicar la tecnología a todos sus procesos, desde el viñedo, con sensores, cuadernos de campo digitales, drones, pasando por la bodega, en el proceso de elaboración del vino, en el que están trabajando en una digitalización avanzada para conseguir una mayor productividad. Además de preocuparse por sus bodegas, el campo de la comunicación nunca le han dejado olvidado.
Pero además, siempre lo hemos dicho, la innovación en el campo de la comunicación ha sido y sigue siendo clave para nosotros. Supimos diferenciarnos cuando nadie lo hacía y ahora hemos conseguido un reconocimiento de marca único y una confianza del consumidor que es un verdadero orgullo.
Con esfuerzo, trabajo y visión, José Moro ha conseguido dar forma a un proyecto que año tras año se ha ido consolidando, hasta convertirse en una de las grandes bodegas de referencia de la Ribera del Duero.
Pues muy bien, Judith. ¿Qué tal la experiencia?
La verdad es que muy bien.
Oye, yo no te voy a poner nota porque no soy quien, ¿eh? Pero ahora que lo has escuchado, ¿qué te parece? ¿Estás contenta con el resultado?
Sí, estoy muy contenta, la verdad. Ha sido mucho trabajo, pero me ha gustado mucho. Estoy muy emocionada, sí, me gusta mucho.
Oye, después de esta experiencia radiofónica, claro, estás ya muy cerquita de terminar la carrera. ¿Esto te lo planteas en serio, lo de la radio?
A mí sí, me gusta mucho, la verdad. Sí que me gustaría.
Bueno, pues oye, que sepas que la voz te acompaña, ¿eh? Así que, desde luego, estos micrófonos de COPE los tienes abiertos para cuando tú quieras, para cuando te podamos ayudar. Judith, estudiante de tercer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, gracias por haber compartido con nosotros el testimonio, además de José Moro. Te de reconocer que me das envidia, ¿eh? Todavía no he podido hablar con él. Así que enhorabuena y que termines muy bien la carrera.
Muchas gracias, Javi.
Thank you. Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la define sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Se acercan las 2. Tenemos que irnos despidiendo, pero antes déjame que te actualice la información sobre esa operación macro redada policial en marcha que hoy nos ha dejado en Valladolid registros en el barrio de España y también registros en el club de Alterne Latino, en ese hostal que ha sido clausurado en la mañana de hoy. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informan de que el juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Palencia, tiene abiertas unas diligencias de investigación por los delitos de prostitución y corrupción de menores contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales. Este juzgado palentino ha autorizado las entradas y registros en 14 domicilios, algunos de ellos los que hemos visto hoy en Valladolid, así como también esos registros en 3 clubes de Alterne, de Valladolid y Palencia, cuyo cierre se ha acordado de manera cautelar en la mañana de hoy. La operación, informa el Tribunal Superior de Justicia, está siendo desarrollada por la Brigada de la Policía Judicial de Valladolid en colaboración con un grupo de blanqueo de capitales de Madrid de la misma policía. El juzgado ha declarado secretas las actuaciones. Es toda la información de la que disponemos en este momento sobre la macro operación, esa operación policial desarrollada al mismo tiempo en Valladolid, León y Palencia y que en esta mañana de martes en nuestra ciudad nos ha dejado la clausura del Hostal Latino y distintos registros en domicilios del barrio de España. Ahora sí, llega a las 2, nosotros seguimos contándote lo que te interesa en COPE con Antonio Herraiz y recuerda que puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas de hoy en cope.es/Valladolid. Volvemos mañana.
Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de...